Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de agosto de 2022. Ya estamos otra vez a miércoles, ¿eh? Y parece que fue ayer cuando entró en vigor el decreto energético, ¿eh? Pues hoy se cumple ya una semana de ese decreto que tiene a los comerciantes con la angustia de si se pasan o no se pasan con la temperatura del aire acondicionado. Hombre, hoy precisamente en muchos puntos de España no debería haber mucho conflicto con eso porque el calor va a dar un respiro más que evidente. Como les venimos comentando, y muchos ya habrán notado si se han salido a la calle o han abierto la ventana, hay zonas de la mitad norte peninsular en las que van a estar hasta 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año. Si eso confirma o descarta algo respecto al cambio climático, pues chico, yo no lo sé, los expertos sabrán, porque llevamos una racha y aquí cada día pasa algo raro. Miren si no, lo de ayer en Madrid, que empezó a oler a humo en buena parte de la capital de España, pero de ese humo que además se percibe, de ese humo que te pone en guardia en plan que se estará quemando por aquí cerca, ¿no? Y resulta que la causa era un incendio en Portugal y estaba llegando el humo a Madrid, que en su punto más corto, en línea recta, está a 385 kilómetros de la frontera con los portugueses. Este año, desde luego, nos había llegado polvo del Sáhara, nos llegó Filomena en su momento, pero lo del humo por un incendio portugués al centro de la península todavía nos faltaba. Pues con todo, eso fue solo una anécdota curiosa. Lo peor, por desgracia, si nos ponemos a hablar de incendios, es lo de la Comunidad Valenciana. Esta noche parece que el viento se ha calmado un poco. Cruzamos los dedos para que eso siga así, pero lo cierto es que ayer por la tarde la cosa se complicó muchísimo. En Alicante el fuego ya tiene 80 kilómetros de perímetro, se han quemado 11.000 hectáreas, hay 2.000 vecinos desalojados de hasta 11 núcleos urbanos, pero es que en Castellón se rozó la tragedia, por partida doble además, en torno al municipio de Begís. Tres bomberos ya han resultado heridos, según el último parte, cuando se vieron rodeados por el fuego, mientras un tren que se disponía a atravesar la misma zona, se vio seriamente amenazado por el fuego.
Hay que ir hacia atrás.
Efectivamente, como decían algunos pasajeros, había que ir hacia atrás, había que retroceder, y eso es lo que se propuso hacer la maquinista, pero como el miedo es libre, en lo que la conductora atravesaba a pie el tren para dirigirse al último vagón y tomar allí los mandos y dar marcha atrás, algunos pasajeros no pudieron más con la tensión y rompieron las ventanas y salieron del tren a las buenas de Dios, cosa que fue un error porque entonces, transitando por las vías, es cuando se quemaron. Tres están graves y otros 10 han resultado heridos leve. Esta mañana vamos a seguir muy pendientes de cualquier novedad sobre los incendios, pero vaya por delante nuestro ánimo para los vecinos afectados por esos fuegos y nuestra admiración por los bomberos y los militares que se están jugando literalmente el tipo estos días. Valientes como los miembros de la UME, que ayer en el incendio de Alicante tuvieron que atravesar las llamas con el camión, acelerando a todo lo que daba al verse totalmente rodeados por las llamas.
¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Del tirón o qué?
Sí, tira. Dale. Rápido. Dale caña. Dale caña.
Estamos pasando.
Esos camiones están preparados para aguantar el calor, para aguantar el fuego, tienen un sistema de agua para estar refrescados, pero amigo, hay que pasar el trance, ¿eh? Desde luego hay trabajos que no están pagados. Por cierto, si uno mira el calendario, hoy se cumplen 5 años de los atentados de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils. 5 años ya de aquel horror, de aquella furgoneta blanca, se acordarán, que a traición comenzó a acelerar Ramblas abajo, llevándose por delante a los peatones que simplemente estaban pasando un día de turismo en Barcelona o de compras o que únicamente estaban haciendo sus labores cotidianas, sin sospechar que la oscura zarpa del yihadismo se cernía sobre ellos. Uno de esos atentados que te ponen los pelos de punta, porque podrías haber sido tú, porque ¿quién no ha dado alguna vez un paseo por las Ramblas de forma despreocupada, como toda esa gente que el 17 de agosto de 2017 tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento menos indicado? Pues fueron 530 metros, más de medio kilómetro, que se hicieron eternos y que segaron la vida a 13 personas, incluidos dos niños de 3 y 7 añitos. Aquel espanto de las Ramblas, sembradas también con más de 150 heridos, se completó unas horas más tarde, ya de madrugada, con el tiroteo en el paseo marítimo de Cambrils. En total, 16 muertos. Se sabía que al menos uno de los terroristas había escapado por el mercado de la Boquería de Barcelona, y lo que se descubrió pasadas la una de la madrugada, estando algunos aquí en la redacción de noche, es que 5 yihadistas andaban ya por Cambrils en Tarragona en un vehículo que se saltó un control policial. Y ahí otra vez el pánico, la confusión y 5 tipos armados con cuchillos y lo que parecían cinturones explosivos, aunque luego resultaron ser falsos. 4 fueron abatidos y un 5º huyó por el paseo hasta que le alcanzaron y le dispararon.
¡La puta! Mira, tío, llevaban explosivos, tío.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona...
Pues en claro, fin, ya aquí, les digo, este miércoles era un día para recordar también aquella jornada trágica y que pudo ser peor, porque lo que quería el imán de Ripoll, que dirigió la célula terrorista, era cometer un gran atentado con bombas que tuvieron que abortar por la explosión accidental el día anterior del arsenal que tenían en la casa de Alcanar, en la linde prácticamente entre Tarragona y Castellón. 5 años ya de aquellos atentados y todo en el día en el que también se cumple, como decimos, una semana de la aplicación del famoso decreto energético. Una semana ya con las ciudades más tristonas por la noche, con menos luces encendidas y con la gente acostumbrándose a no tener el aire acondicionado por debajo de 27 grados en muchos locales, 25 en los restaurantes, o haciendo lo que creen conveniente con la temperatura, con la luz de los escaparates, arriesgándose a unas sanciones que, en todo caso, serán de difícil aplicación. Ayer Pedro Sánchez hizo un alto en sus vacaciones en Lanzarote para lucir moreno sin corbata en la isla de La Palma y le faltó tiempo para contestar a Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso por haberle acusado de autoritarismo y censura energética. Sánchez volvió a lo del sentido de Estado y la responsabilidad con las cosas importantes y es normal que el presidente pida colaboración a la oposición. Lo que pasa es que le falta, o lo que le falta siempre, ¿no? Un poco de autoridad moral, porque él como líder de la oposición fue el secretario general del PSOE que iba diciendo lo del no es no, que parte del no no ha entendido. Y es que el Sánchez presidente se llevaría muy mal si tuviera que sufrir al Sánchez que fue líder de la oposición en su momento. Pero claro, dile eso a un hombre que ha hecho méritos de sobra para que nadie se crea lo que promete o lo que descarta. El 25 de junio, acuérdense, cuando compareció para hablar del impuesto a los bancos y a las eléctricas, prometió de verdad de las buenas que no iba a hacer cambios ni en la dirección del PSOE ni en el grupo parlamentario. Bueno, pues poco después salían eyectados Adriana Lastra, Héctor Gómez, Felipe Sicilia y unos cuantos más. Pero es que el 1 de julio del año pasado descartó una crisis de gobierno y a los pocos días cambió a medio ejecutivo y echó a Iván Redondo. Así que ahora vaya usted a saber qué hará realmente Sánchez cuando descarta una remodelación de gobierno.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Vamos, que Sánchez lo que hizo ayer fundamentalmente fue salir un ratito de sus vacaciones para pegarle un buen palo al Partido Popular y a la prensa. Seguimos con esa estrategia de buscar enemigos que, según la teoría oficial de Moncloa, lo que quieren es desbancar al pobre gobierno. Total, que no sabemos qué estará pasando realmente por la cabeza del presidente del gobierno de cara a este año y medio que le queda a la legislatura con elecciones autonómicas el próximo mes de mayo. Lo que sí sabemos es que el gobierno va a mantener la estrategia de presentar al PP como una oposición muy responsable que no arrima el hombro y que encima se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este verano, como saben, el PSOE ha tirado por la calle de en medio y ha aprobado en el Senado la reforma urgente para que el Poder Judicial se quite, ni que sea un segundito de nada, las cadenas que el propio gobierno le ha puesto, de manera que sí pueda nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional para que el PSOE pueda muñir una mayoría progresista en ese tribunal. ¿Qué pasa? Que el PSOE no se conforma y lo que quiere es renovar de una vez por todas los vocales del Consejo que tienen que hacer ese tipo de nombramientos normalmente. Pero no lo quiere hacer como le pide la Unión Europea, que es despolitizando al Poder Judicial, sino como se ha hecho en España desde los tiempos de Felipe González, es decir, sexando vocales según su ideología. Y ayer, para seguir presionando en ese sentido, los estrategas de Moncloa se lo pusieron a Sánchez como, según las malas lenguas, le ponían a Franco las perdices. A huevo para que no fallara el tiro. Sale El País por la mañana diciendo que hay que ver cómo es el PP de Feijóo, que no renueva el Poder Judicial, a pesar de que el PP de Casado firmó un acuerdo con el PSOE en octubre de 2021 para impulsar una reforma de la Ley del Poder Judicial. Un documento que era una declaración de intenciones y poco más, hasta el punto que el propio PSOE no lo ha sacado a colación durante todo este tiempo, porque daban por hecho que con el cambio de dirección en el PP había que trabajarse de verdad cualquier acuerdo en ese sentido. Pero ayer se lo filtraron al País para que Sánchez dijera aquello de «Me alegro que me pregunte por eso, hombre, hay que ver qué malo es el PP y tal y cual». Así que a Pedro Royán, uno de los vicesecretarios del PP, la jugada le ha sentado bastante mal.
Este es un ejercicio más, las declaraciones de hoy del presidente del Gobierno, y como además desde el seno de Gobierno, con una manifiesta intencionalidad, se ha filtrado un medio de comunicación muy en particular a la postura de la anterior dirección del Partido Popular. Es un ejercicio de trilerismo político. Esta es una cortina de humo a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno agotado y agónico.
Pues así están los ánimos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a las puertas de un otoño-invierno bastante complicado en lo económico. La verdad es que fue curioso ver a Sánchez decirle al PP que hay que renovar el Poder Judicial porque lo dice la Constitución. Y la Constitución hay que cumplirla, dijo el presidente, en todos sus artículos, no solo en los que a ti te gusten. Qué pena, ¿no? Qué pena que cuando se sienta a hablar con sus socios separatistas no le recuerde precisamente eso, que hay que cumplir con la ley y no hay que saltarse las sentencias judiciales, por ejemplo, y el derecho de los catalanes a recibir educación en castellano. Pero ya se sabe, aquí las contradicciones hace tiempo que dejaron de ser un problema para hacer política.